RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a UNAD Educación y Desarrollo. Este es el panel de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que inicia una nueva etapa que tiene que ver con la forma de cumplir 30 años de nuestra universidad. Esto se revierte en regalos para ustedes, nuestra audiencia, creando un nuevo programa que igualmente estará preocupándose de los temas prioritarios del diario acontecer de nuestro país, pero que también ofrecerá nuevas secciones. Pues nada mejor que iniciar esta nueva etapa con dos grandes universidades, la Universidad Nacional de Colombia, que celebra 150 años de existencia, y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que celebra 30 años de existencia. Por eso hemos invitado hoy al señor rector de la Universidad Nacional, el doctor Moisés Basserman. Bienvenido a UNAD Educación y Desarrollo.
Muchísimas gracias y muchas felicitaciones a UNAD en su aniversario.
Muchísimas gracias. E igualmente el doctor Jaime Alberto Leal, afanador rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Felicitaciones por los 30 años.
Muchas gracias, Paola. Estamos muy contentos con esta conmemoración y también felicitaciones a la Nacional en sus 150 años.
Yo creo que en este punto surge la duda que todos tienen. ¿Qué relación tiene la Universidad Nacional con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? ¿Tienen alguna relación? ¿Son universidades hermanas o son simplemente dos universidades nacionales de nuestro país? Doctor Basserman.
Somos dos universidades nacionales distintas, independientes, autónomas, pero somos universidades hermanas.
Sí.
Pertenecemos al mismo sistema de educación superior del país, al sistema de educación público. Los dos tenemos la misma vocación y el mismo empeño en educar bien a los colombianos.
Doctor Leal, ¿qué aprende la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Universidad Nacional? Como ya nos lo han dicho, son dos universidades distintas.
Hace 30 años tuvimos una experiencia muy significativa con la Universidad Nacional de Colombia, justamente en el nacimiento de nuestra institución. El respaldo que tuvimos de la Universidad Nacional fue muy importante, con un equipo de profesores de primera línea que nos ayudaron a hacer los primeros materiales en programas de tecnología e ingeniería. Sí. Y desde allí, pues indudablemente, se ha tejido una relación muy importante, de mucho respeto, garantizando cada quien su propia autonomía, su desarrollo vital dentro de los objetos de conocimiento que manejan, pero indudablemente en un respeto mutuo y recíproco entre dos comunidades universitarias que sirven permanentemente a este país.
Bueno, pues es una gran noticia para el país contar con dos instituciones de este tipo, porque no solamente se encargan de la educación de nuestro país, sino que se proyectan, como su nombre lo indica, a todo Colombia. ¿Y qué significa para nuestro país 150 años de historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctor Basserman? ¿Cuál ha sido como esa gran trayectoria que la ha llevado a ser hoy prácticamente la primera universidad de nuestro país?
Sí, el número a veces no es muy preciso, porque hemos tenido varias fundaciones. La primera de ellas por el general Santander, muy poco después de la independencia. Pero yo podría decir en forma muy, muy breve, pero además que creo que sería aceptado por casi todo el mundo, que la Universidad Nacional de Colombia ha tenido un papel muy importante en la consolidación de la República,
sí,
en la construcción de su cultura, por supuesto, en la formación de generaciones de cientos de miles de colombianos a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, pero también muy importantemente en la construcción de su cultura, en la construcción de su ciencia y en gran medida en la construcción de su nacionalidad.
Claro.
Yo creo que la posición siempre ha sido constructiva, a veces crítica, pero constructiva. Y la sociedad colombiana cada vez más lo reconoce y cada vez más la necesita.
Bueno, yo los invito a unos mensajes institucionales y después de este corte vamos a regresar para continuar hablando con las dos universidades, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un diálogo muy interesante que seguramente nos permitirá conocer mucho acerca de hacia dónde va la educación superior en nuestro país. Ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así,
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede
acontecer. Seguimos en Educación y Desarrollo, este panel de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que usted puede seguir también a través de la internet. Nuestra dirección es canal.unad.edu.co. Allí están todos nuestros programas disponibles para que pueda consultarlos y también para que a través de él y de las distintas redes sociales pueda formularnos sus preguntas e inquietudes que serán transmitidas a nuestros invitados. Hoy están con nosotros la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con nuestros rectores o con los rectores de estas dos universidades. Pues vamos a adentrarnos un poco más en la educación superior de nuestro país. Hablábamos un poco de la historia de la Nacional de Colombia, pero doctor Leal, 30 años de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ¿qué le han dejado a Colombia? ¿Cuál ha sido ese principal aporte que ha hecho la universidad específicamente en el tema de educación abierta y a distancia?
Pues yo creo que la UNAD en este caso ha venido recogiendo tres esencias fundamentales. La primera, de reconocerse como una universidad eminentemente comunitaria, uh-huh. Una universidad que atiende poblaciones que de otra manera no podrían acceder fácilmente al escenario de la educación superior. Una universidad estatal,
sí,
dedicada exclusivamente a una modalidad educativa que por excelencia se ha abierto espacio en todo el mundo, países desarrollados y no desarrollados, como la educación a distancia y la educación abierta. Esto tiene connotaciones muy importantes frente a otro tercer elemento que nosotros manejamos, y es el uso intensivo de las tecnologías, uh-huh, de la información y la comunicación. Esto ha hecho que en estos 30 años nuestra universidad se haya enraizado en las comunidades del país. Tenemos una presencia en toda Colombia con ofertas educativas pertinentes a las realidades regionales, e indudablemente con un número de egresados que hoy superan los 54.000, uh-huh, y un número de estudiantes que hoy está por los 65.000 estudiantes. Uh-huh. De tal manera que estamos contribuyendo a construir nación y desde esa perspectiva garantizar acceso y permanencia con programas de calidad, sí, en todo el territorio nacional.
Pues en este punto es bien importante hablar de la reforma a la educación superior en nuestro país, una reforma sobre la cual se ha hablado muchísimo, un proyecto de ley que está a punto de ser presentado al gobierno, que en estos días, al Congreso, perdón, que en estos días precisamente está, digamos que recogiendo esas últimas intervenciones, esas últimas propuestas de las universidades que están representadas en ASCUN y en el SUE. Doctor Basserman, concretamente, ¿cómo ven ustedes ese diálogo que se ha tenido con el Ministerio de Educación frente a esa reforma de la educación superior en nuestro país?
Pues yo creo que ha sido un diálogo positivo y un diálogo constructivo. Hemos avanzado en algunos puntos y en otros puntos no. Mantenemos en algunos puntos diferencias, lo cual es perfectamente legítimo en una sociedad,
claro,
plural y democrática. Seguramente que esas diferencias se trasladarán también al Congreso, donde habrá discusiones sobre esos temas.
Uh-huh. ¿Pero han sido escuchados como universidad? ¿Sienten
yo creo que en algunos puntos hemos avanzado. No todavía hemos hecho una propuesta de autonomía que, si bien no fue recogida totalmente, se recogieron algunos de sus puntos. Ha habido unas discusiones interesantes sobre tipología que en alguna medida se han recogido también. Posiblemente una de las diferencias fundamentales es la que tiene que ver con el financiamiento de, uh-huh, de la universidad,
claro,
en la cual no hemos llegado a acuerdos, y una posición de principio que tomaron ASCUN y SUE que no ven adecuado para el país la introducción de la universidad con ánimo de lucro,
uh-huh,
y el ministerio lo considera como un instrumento importante para aumentar, uh-huh, cobertura. Pues obviamente que, como decía, es una discusión abierta que se trasladará,
claro,
al Congreso y que seguramente,
claro que sí,
lo continuaremos allá.
Pues de hecho, una de las propuestas que quedó incluida es que el 3% del índice de precios al consumidor será lo que anualmente se vaya incrementando dentro de los presupuestos de las universidades para la financiación de las universidades públicas. ¿Es esto suficiente, doctor Leal? ¿Es la forma de ir equiparando la financiación de las universidades, de las distintas universidades de todo el país, para ofrecer educación de calidad pertinente y sobre todo para garantizarle al estudiante que va a poder entrar a la universidad y salir de la universidad con su grado?
No, la verdad es que no es suficiente. Es un principio de avance de una responsabilidad que tiene el Estado colombiano con la educación colombiana y particularmente con las universidades colombianas. Nosotros creemos que el índice de precios al consumidor es un referente que no permite evolucionar a las universidades. De hecho, los niveles de financiamiento de la universidad pública colombiana son muy altos. Son diversos, dependiendo de cada universidad, hay realidades muy complejas desde la perspectiva financiera. Creemos que una propuesta que había presentado el SUE con ASCUN es mucho más cercana a aminorar esta realidad de la desfinanciación, hablando de una canasta universitaria que es mucho más integral, que tiene las posibilidades de estarse actualizando permanentemente y respondiendo a los propios desarrollos que tengan las universidades.
Claro.
De tal manera que creemos que aquí estamos tal vez haciendo más de lo mismo. Con dos puntos más, yo creo que no se va a responder a un requerimiento histórico que tiene la universidad colombiana y particularmente la universidad pública. Creemos que esto sigue siendo parte del debate y, como dice el doctor Wasserman, ya será en el Congreso de la República donde habrá que dar estos debates y seguramente buscar que haya una mirada mucho más integral de esta realidad financiera de las universidades.
En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cómo se percibe este mismo punto, el de contar con ese 3% del índice de precios al consumidor, teniendo en cuenta, y me parece que es un gran logro, y es que por fin dentro de esta propuesta de ley se encuentra a la educación como un derecho, deja de ser un favor de alguna manera y se consagra por fin ya específicamente dentro de la propuesta que está a punto de presentar el gobierno, la educación como un derecho, por consiguiente todos los actores del Estado deberán garantizar este derecho?
Sí, realmente creo que ese es uno de los mejores logros en la discusión, el hecho de que se defina la educación superior como un derecho y un bien público. Me parece que eso es importante, eso genera un precedente importante. En lo que respecta al financiamiento, pues yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Leal, realmente es insuficiente. El SUE había propuesto unos 17 artículos distintos.
Sí.
Fue un modelo construido, pero es un modelo modesto, y así lo planteamos, como un modelo modesto que escasamente asegura un sostenimiento hasta el año 2022. Un sostenimiento adecuado, es decir, un sostenimiento que permite no caer de nivel, no disminuir de nivel, no disminuir la actividad.
Pero tampoco
excederse. No, por supuesto que no. Es decir, un país como Colombia debía además tener iniciativas independientes y complementarias para apoyar al sistema. Es decir, tiene que haber una iniciativa diferente porque es una estrategia distinta para, digamos, hacer aumentar la capacidad académica y la capacidad de enseñanza de las universidades regionales.
Sí,
esa es una estrategia distinta.
Claro.
Tiene que ser una estrategia distinta para llevar a las universidades líderes a posiciones internacionales importantes. Esa es otra estrategia distinta. Yo creo también que es una estrategia distinta la de aumento de cobertura. Es decir, con esto que estamos discutiendo, como digo, es un modelo de sostenimiento, no es un modelo que permita realmente crecimiento, que es lo que necesita el país.
Correcto.
Dentro de esta propuesta, doctor Leal, ¿cómo está la normatización o la formulación de normas, de un marco normativo para la educación superior, pero a distancia, como la que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a distancia?
Bueno, nosotros hemos, en estos 30 años, tenido una involución normativa. Mientras en el año 82, cuando surgió la Universidad de Distancia para Colombia, se creó toda una normatividad de soporte para la misma. Ya con la Ley 30, esa normatividad desapareció.
Sí.
Y quedamos simplemente sujetos a una mención que hace el artículo 15 de la Ley 30 en cuanto a las formas de oferta de la educación superior en Colombia por la modalidad presencial o a distancia. Uh-huh. Pare de contar. Nosotros hemos tenido el acompañamiento del Senado de la República y una iniciativa de ellos llevó a la formulación de del proyecto de ley 192 que regula un marco normativo especial para la educación a distancia. No porque sea una educación cuyo fin sea diferente al de la educación en su globalidad, sino que requiere de ciertos estándares muy particulares que hagan realidad la garantía de la calidad de sus ofertas. En este orden de ideas se proyectó este proceso, viene haciendo tránsito también en el Congreso de la República, pero indudablemente también entendemos que si en el marco general de esta Ley de Educación Superior se incorpora un capítulo especial para lo que es educación a distancia, uh-huh, pues la que gana es el país.
Claro.
Nosotros recogemos una experiencia que han tenido universidades de educación a distancia en todo el planeta, la Open University, la UNED de España, que son universidades del Estado y que tienen marcos regulatorios especiales que les permiten, claro, desarrollarse y fomentarse sin ningún tipo de tropiezos. Uh-huh. Eso es lo que busca la UNAD hoy en Colombia. Uh-huh. Y en esa perspectiva, pues indudablemente estamos abiertos a un diálogo permanente. Nuestra participación en el SUE y en ASCUN ha movilizado ese, por lo menos ese argumento. Y desde esa perspectiva esperemos que esta oportunidad que se abre de tener una ley que ojalá ampare a la educación en los próximos decenios, uh-huh, de manera clara frente a un escenario de futuro, permita reconocer que esta modalidad es tan importante como la modalidad presencial
claro,
con
claro
que se mueven las otras universidades públicas.
Pues los invito a un segundo corte para mensajes institucionales y vamos a seguir hablando de este que es el futuro de la educación de nuestro país. En este momento exacto se está gestando, digamos, lo que será la educación de los próximos 20 años. Seguiremos hablando con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ya regresamos.
Ser profesional con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas y carreras virtuales, técnicos, tecnológicos, profesionales y posgrados con cobertura nacional e internacional. El mundo de hoy no tiene fronteras. La UNAD, tu universidad, donde estés.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Continuamos en nuestro programa Educación y Desarrollo, el programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos hablando con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sobre distintos aspectos relacionados con la educación superior en nuestro país, un poco teniendo en cuenta este marco, este panorama en el cual se está presentando una reforma a la educación superior en el país. Doctor Wasserman, ¿cómo se va haciendo o cómo se está haciendo en este momento todo el trabajo en ciencia, tecnología e innovación y cómo se proyecta dentro de esta reforma? ¿Va a haber ayudas para que cada día podamos invertir más en ciencia, tecnología e investigación?
Sí, yo espero, pues es un desarrollo general. La educación es factor fundamental en, uh-huh, en ciencia, tecnología e innovación. De hecho, en Colombia creo que puedo decir que por lo menos el 90% del trabajo de ciencia se hace en las universidades.
En las universidades, sí.
Y participaremos y seguiremos participando. Sabemos pues que es muy importante tanto para el desarrollo del país, uh-huh, como también para la formación de nuestros estudiantes,
¿no? Sí.
que eso es muy importante. Creo que la aprobación del 10% de regalías para ciencia y tecnología es un avance importante. Tenemos que trabajar muy bien
para invertirlo adecuadamente.
Cómo se hace y también cómo eso apoya al crecimiento de las universidades, uh-huh, que no se convierta en una carga, sino que se convierta realmente en un factor de apoyo. Yo estoy optimista en que en el futuro crecerá la investigación en Colombia. En este momento nuestra inversión, como es de todos sabido, es del 0.16% del PIB, que es absolutamente lamentable. Posiblemente este 10% la acerque al 0.4, 0.5, todavía nos queda un camino.
Nos falta mucho, pero
pero es un avance, yo creo, sí.
Y desde universidades como la UNAD, que tienen su base pues en estas nuevas formas de enseñar, ¿cómo se está sintiendo este avance que podría darse en innovación, ciencia y tecnología?
Nosotros creemos que toda la educación en general está desafiada a hacer una incorporación tecnológica importante en cuanto al uso de tecnologías de información y comunicación, pero también eso implica innovación en sus referentes pedagógicos, en sus referentes curriculares, en sus propios referentes de estructuras organizacionales. Porque en un mundo globalizado como el de hoy, indudablemente la educación es la primera desafiada a una transformación propia para poder influir en la transformación social que requiere un país. Y en ese orden de ideas, pues indudablemente la oportunidad que hoy tiene Colombia de constituir no solamente una política de Estado para fomentar el desarrollo de la educación, la oportunidad que se está definiendo para que hayan verdaderos mecanismos de voluntad política en la financiación de la educación superior en Colombia, pues indudablemente tienen que jugar con un reto a futuro muy fuerte. Allí esperamos que el Ejecutivo, representado por el Ministerio de Educación Nacional, y el Legislativo en el Congreso de la República, tomen esa conciencia, porque indudablemente creo que ya es hora, y creo también que la conciencia colectiva así lo está diciendo. Todos entendemos que la educación es realmente una herramienta de transformación muy importante para cualquier nación de este planeta.
Claro que sí.
Y en ese sentido lo han demostrado ejemplos que hace 30, 40 años estaban en peores condiciones que las nuestras. Y hoy, gracias a la educación, gracias a la innovación, gracias a la investigación, pues surgen como sociedades mucho más armónicas en cuanto a su calidad y condición de vida.
En ese sentido, pues hay paradigmas en la educación que deberemos romper para pasar hacia ese futuro, el que estamos planteando de alguna manera desde hoy y hacia el cual vamos. ¿Cuáles serían esos paradigmas, doctor Wasserman?
Sí, pues yo por deformación profesional soy más evolucionista que otra cosa, entonces yo lo veo más como un sistema de prueba y error progresivo, hipótesis que se plantean y se rebaten o no se rebaten. Pero estamos en un proceso, es decir, no hay duda, la educación es un proceso, el crecimiento nacional, el desarrollo nacional también es un proceso. Estoy completamente de acuerdo que van juntos, incluso que son interdependientes, no es concebible un desarrollo nacional sin un desarrollo fuerte de la educación. Y creo que la mejor estrategia, nuevamente acudiendo a las teorías evolutivas, la mejor estrategia son las estrategias múltiples. Por eso yo creo que una ley es mucho mejor una ley que genera un marco en que se permiten las cosas a una ley que prohíbe.
Cuarta, claro.
Y creo que tiene que haber iniciativas distintas. Hay distintos sectores de población que se cubren con estrategias diferentes. Hay también intereses personales que se cubren con estrategias diferentes. Y creo, repito, la mejor estrategia son muchas estrategias. Y eso es lo que tenemos que hacer en educación realmente.
Y entonces, doctor Leal, aprovechando que iniciamos estos 30 años, las celebraciones de los 30 años y por consiguiente iniciamos una nueva década, ¿cuál es ese reto de la UNAD? ¿Qué le propone a la ciudadanía y cuál es ese gran compromiso?
Bueno, yo creo que la UNAD hoy está referenciada en su historia, en esta corta historia de 30 años, que la han definido, como lo dije al principio, como una universidad de carácter eminentemente comunitario. Eso significa que en el futuro seguiremos trabajando por las comunidades regionales, por el desarrollo humano sostenible, por proveer de oportunidades de educación a aquellos colombianos que no tienen un acceso fácil ni directo a las formas tradicionales y convencionales, y sobre todo a fomentar una alta calidad en la oferta que nosotros estamos desarrollando. Eso significa que nuestro gran sueño es que los colombianos de menores recursos, más distantes de este país, las poblaciones más vulnerables tengan realmente una oportunidad de una educación de primer nivel, de primera calidad, que históricamente no han podido tener. Esta ha estado reservada para ciertas posibilidades económicas y para ciertas clases sociales de nuestro país. De tal manera que allí hay un ejercicio de reconocernos como una universidad verdaderamente nacional y una universidad realmente del pueblo colombiano.
Del pueblo colombiano. Pues yo quiero agradecerles por no solamente haber estado en nuestro programa, sino por el hecho de que cada uno está pensando en cómo hacer esa educación del futuro. Ensayo, error, la propuesta de continuar desarrollando todos esos programas desde ambos aspectos para la ciudadanía, pero sin lugar a dudas pensando en ese desarrollo de nuestro país, en una Colombia mejor cada día. Y pues en cabeza de ustedes, desde la Universidad Nacional de Colombia y desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, hay un gran compromiso con los colombianos y colombianas, al cual queremos agradecerles desde aquí de UNAD Educación y Desarrollo.
Sí, gracias.
Muchísimas gracias. Muy amable.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes igualmente por su audiencia. Recuerden que siempre estamos disponibles a través de la Internet y por supuesto aquí en cada una de las emisiones de UNAD Educación y Desarrollo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.